La incorporación de especialistas en salud mental al grupo de asesores del presidente Alberto Fernández. Y en línea tenemos el gusto de recibir al doctor Santiago Levín, médico especialista en psiquiatría, doctor en medicina de la Universidad de Buenos Aires, presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos e integrante justamente de este equipo de asesores. Doctor Levín, ¿cómo le va? Buen día y gracias por atendernos.
Buen día, gracias a ustedes.
Bueno, muchas preguntas tenemos para hacerle, pero tenemos poco tiempo,
Adelante,
como si se
adelante.
tratara de una sesión. Pero más allá de esto, en tiempos de cuarentena, ¿cómo hay que sobrellevar? ¿Cómo está la salud mental en promedio? Nosotros habitualmente decimos, bueno, estamos muy sensibles, estamos muy con los ánimos encrespados. ¿Cómo está? ¿Es una sensación nuestra o es en general así?
No, parece una buena descripción general. Lo que pasa es que es muy difícil generalizar
Claro.
porque las distintas edades, los distintos estratos sociales, la gente que está sin trabajo, la gente que vive en uno de los 4.000 barrios carenciados que hay en nuestro país, no la pasa igual que los que tenemos techo, calefacción y heladera llena. Esa es una primera diferenciación. Las edades, los tipos de personalidad y el momento vital en que la pandemia vino a cortarnos nuestros proyectos, también varía de una persona a la otra. Ahora, muy en general, sí, esto es un fenómeno claramente negativo, digamos, no lo podemos pintar de rosa. Una pandemia es una mala noticia.
Claro. La pregunta venía por esto de que al principio, cuando empezó esta situación, y acá voy a personalizar para no generalizar justamente, se daba como que esta pandemia era una especie de vacaciones de 15 días en las cuales, bueno, había que quedarse en la casa, estaba bueno quedarse en la casa y empezar a buscar diversificar las actividades, pero que con el paso del tiempo esto no terminó siendo, no term estuvo totalmente algo alejadísimo de ser vacaciones, entre comillas, o un descanso.
Correctísimo, correctísimo, pero ahí tenemos que reconocer que ninguno de nosotros teníamos idea de lo que se estaba viniendo. Ni la Organización Mundial de la Salud, ni los especialistas en virus, ni los médicos en general, vimos la verdadera dimensión de la pandemia. En un inicio todos pensábamos que esto iba a durar mucho menos, que alcanzaba con 2 semanas de confinamiento estricto, luego 30 días, y poco a poco, en gerundio, día a día, se fue comprendiendo el verdadero alcance, el verdadero poder de daño de este coronavirus SARS-CoV-2 en la población de todo el mundo, ¿no? Eso es lo que quiere decir pandemia, es una epidemia que afecta a todo el globo.
Doctor Paula Hernández, lo saluda.
Hola, Paula.
Le quería preguntar en particular por algo que fue algo que ustedes le recomendaron al presidente que tiene que ver con el acompañar a las personas que están enfermas de COVID-19 y a las que, bueno, que van a morir o que no tienen buenos pronósticos. ¿Cómo están evaluando esa situación y de qué manera se puede acompañar desde el Estado esas
Bueno,
diversas circunstancias, ¿no?
primero, estas curiosas cosas de la información parece que hubiese sido una idea nuestra, no es una idea original nuestra. Yo solamente fui el portavoz en la mesa con el presidente y el ministro de Salud de una inquietud que hay en muchos sectores de la salud en Argentina, con iniciativas ya muy avanzadas, como por ejemplo en el Hospital Rossi de La Plata y en otros lugares del país, en donde se observó lo mismo que en todo el mundo, que por extremar las medidas de cuidado infectológico, quedaba aislada la persona en terapia intensiva con una mala evolución y muchas veces perdía la vida sin estar sosteniéndole la mano a una persona significativa. Hay una corriente que ya tiene muchos años dentro de la bioética, que es la del derecho a la muerte digna. Entonces, en ese contexto, lo que le sugerimos al presidente y al ministro es que desde el Estado Nacional se respalde, se refuerce y se promueva la generación de protocolos específicos que son complejos, que permitan que no solamente las personas con COVID, sino cualquiera que en este momento esté atravesando esa crisis de los últimos momentos de la vida en situación de pandemia que en principio no permite el ingreso de un ser querido. Puede ser una persona que esté en los últimos instantes de vida por otra patología que no tenga nada que ver con una infección, pero está afectado por las medidas de aislamiento igual.
Ahora, ¿y cómo es posible, es posible garantizar esto? Porque pienso, nosotros aquí en Córdoba hace poco entrevistamos al equipo de salud mental del Hospital Rawson, que están organizados y que estaban intentando garantizar el acompañamiento de las personas que pasan muchas semanas internadas, pero hay clínicas privadas, hospitales en donde no hay estos equipos a disposición.
Por eso, es correcto, tiene que haber un equipo especialista en medicina paliativa, tiene que haber un comité de bioética, y tiene que haber también, una crítica a esto que yo estoy diciendo podría ser, encima de todo lo que está haciendo el personal de salud en las terapias intensivas, le vamos a pedir esto.
Claro.
¿No es cierto? Que un enfermero, que un médico internista, que un especialista en terapia intensiva se ocupe de hablar con un familiar, de hacerle firmar un consentimiento informado, como si no estuviéramos ya haciendo mucho. Eso también es verdad. Esto es lo que pasa en el terreno de la bioética, cuando uno pone sobre la balanza valores que son todos muy importantes y elegir por alguno de ellos nunca es una solución perfecta. Ahora, el derecho a una muerte digna resulta ser uno de los temas, no el único, uno de los temas que está sobre la mesa y que requiere de nuestra atención. La enorme mayoría de la gente que se infecta con coronavirus no se muere. Entonces, esto que estamos hablando es un caso pequeño, pero muy significativo.
Y esas personas que no se mueren también, es importante acompañarlas, doctor,
por
¿no?
Por supuesto.
Claro,
por supuesto, ya sea que estén internadas con cuadros intermedios o que estén haciendo el aislamiento de cierto número de días en sus propios domicilios o en hoteles habilitados para ese fin. Por supuesto que es necesario acompañarlas. Desde el inicio de la pandemia se han iniciado muchas acciones en ese sentido en las distintas jurisdicciones del país. Hay asociaciones médicas que participan también, asociaciones de psicoanalistas que participan también, y las direcciones de salud mental de las 24 jurisdicciones tienen sistemas de acompañamiento, números gratuitos de teléfono, 0800, etcétera. Hay bastante hecho en ese terreno.
Santiago, ¿y qué pasa con los médicos? Porque también
este
nosotros...
Es otro de los puntos.
Claro. Sí. Nos llenamos la boca diciendo están en la primera línea de fuego, se los va a reconocer con unos bonos económicos, que sabemos la realidad del sistema sanitario argentino, pero también, citando palabras de doctores con los que hablábamos acá, si hay alguien que se quiere que se termine la cuarentena, son los médicos que no dan más, nos decían.
Sí, no la cuarentena, la pandemia.
La pandemia,
claro.
Exacto.
Sí, por supuesto, por supuesto. A ver, en primer lugar, una sugerencia que ya venimos haciendo desde el primer día y en los medios también sería importante considerarla, que es tratemos de no utilizar la metáfora bélica, la primera línea de batalla, etcétera, porque la guerra contra el enemigo invisible, etcétera, son metáforas que no ayudan al mantenimiento de la serenidad del que las escucha y del predominio del pensamiento crítico. El personal de salud está preparado para situaciones de crisis, para eso estudiamos. Ahora, con el bono se arregla una parte, no se arregla otra parte. Personal de salud, médicos, enfermeros, kinesiólogos, bioquímicos, el personal de limpieza, el que cocina, el de seguridad, están en distintas proporciones todos muy mal pagos. Y esto fue así desde siempre. Digamos, sería muy lindo después de que termine la crisis sanitaria sentarse a discutir qué importancia le damos a la salud como sociedad y qué está dispuesto a hacer la sociedad misma para tener un mejor sistema de salud y un mejor sistema de educación. Pero volviendo a la pregunta puntual, efectivamente, el personal de salud está atravesando uno de los momentos más críticos de su existencia. Esto se ha prolongado mucho y la exposición es muy grande y constante. Exposición objetiva a riesgos objetivos como el de infectarse y la exposición subjetiva que repercute en su salud mental. También sugerimos en la reunión del jueves pasado que se preste especial atención al cuidado de la salud mental del personal de salud.
Doctor, y en relación a la población en general, digamos, aquellos que todavía estamos sanos, pero que, bueno, claramente estamos angustiados, que hay incertidumbre. Ayer, por ejemplo, hablábamos con una diputada que nos decía la población está con miedo, muchos de los que salieron a manifestarse. ¿Cuáles son las recomendaciones para poder sobrellevar de la mejor manera estas emociones, digamos?
En primer lugar, tener presente que esto va a pasar. ¿Sí? La pandemia tiene una dimensión temporal, no se queda para siempre. Ya estamos a la vista de varias vacunas. La sola enunciación de la palabra vacuna ya establece un marco temporal distinto que al inicio de la pandemia. Entonces, la tasa de mortalidad en nuestro país es muy baja. Hemos tenido un manejo bastante, bastante bueno de los números de la pandemia. Lo que sí es muy, muy importante es no dejar de cuidarnos hasta que verdaderamente no empiece a pasar, porque todavía no pasó. Entonces, el relajamiento de las medidas de cuidado, de el uso de barbijo, lavado de manos, el distanciamiento sanitario, nosotros preferimos decir sanitario y no social, porque no queremos promover el aislamiento social, sino el aislamiento del virus. Todas estas medidas siguen siendo las medidas principales, y tenemos como sociedad, como comunidad, tenemos que hacer un enorme esfuerzo por continuar sosteniéndolas y por activar al máximo la solidaridad entre todos y todas. Esto se pasa mucho mejor si la actitud no es la de encerrarse para salvarse de la catástrofe, sino la de cuidarse, pero también ayudar a los demás. Y hacerle la compra a la persona mayor que vive en el piso de arriba y no puede salir a la calle, hacer un llamado al que vive solo y hace mucho tiempo que nadie lo visita, estar al tanto de cómo está la gente que está alrededor, en el barrio, etcétera. Ocuparse del otro es uno de los instrumentos más antiguos que tenemos como humanidad, y comunicarse con el otro, una de las estrategias más importantes en momentos de crisis. Esto va a terminar pasando. Lo que todos estamos intentando es salir lo menos mal posible. De una crisis sanitaria no se puede salir bien, felices y contentos y fortalecidos. Siempre se sale un poco mal. La idea es no salir muy mal.
Santiago, ha sido muy gentil por este diálogo. Nos abre un poco la cabeza y prometemos como comunicadores dejar de utilizar esa metáfora bélica que bien le señala, no colabora para nada. Así que gracias
por eso. Les agradezco muchísimo a ustedes la calidez y las buenas preguntas.
Por favor.